9:33 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. En nombre de todo el equipo que hace posible este programa, saludos de César Lumbreras Luengo y nuestros mejores deseos para esta jornada. Enfilamos la recta final. Estamos desde el Museo del Pan en Mayorga hablando de las lentejas. Luego tenemos aquí a un cocinero que nos va a dar sus trucos y nos va a contar cómo las prepara él. Antes de eso, nos iremos hasta Bruselas para hablar de cómo han ido esos exámenes de los futuros comisarios. También tendremos una serie de noticias ganaderas, segunda parte del comentario de mercados y para acabar hablaremos del Museo del Pan y hablaremos también en nuestra sección de historia del pan. Tenemos también comunicaciones de los oyentes. Por ejemplo, ¿quién nos ha llamado por teléfono para participar en el concurso, Mamen?
Feliz Jesús lo ha hecho desde Valladolid, también Barbero del Valle y Esther Benito desde esta provincia. Ángeles González nos ha llamado desde León, Celso Morón desde Madrid, Juan Fernando Mangas desde Badajoz, María Visitación de Lasso lo hacía desde Navarra, Pedro Subires desde Vélez, Málaga, María Ángeles Martínez desde Granada y Juana Sánchez desde Valencia.
Y últimas comunicaciones que hemos recibido a través de Twitter, pues desde el Valle de las Caderechas, Raquel, la del Greco, dice: mal, estoy empezando la mañana, debería estar vendimiando. Pues Raquel, ponte a ello. Tenemos también al alcalde Alberto Magdaleno, al alcalde de aquí, de Mallorca, dice: la Asociación Cultural Campos de Mielgas ameniza Agropopular al son de las dulzainas y ha colgado también unas fotos. Y luego seguimos. Godofredo López dice: buenas desde Sevilla con fantástica temperatura y ambiente, y nos da las respuestas a nuestro concurso. Quedan 10 minutos para participar en ese concurso. Nos tienen que decir la variedad de lenteja que se cultiva en esta zona y cómo se llama el tipo de pan, la pieza de pan, mejor dicho, característica de esta zona. Doy una pista, tiene algo que ver con las ensaladas. Formas de ponerse en contacto con nosotros. ¿Y qué está en juego? Pues están en juego 4 lotes de camisetas de Agropopular y 4 lotes de lenteja de Tierra de Campos. Y formas de participar, pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com, y en las redes sociales, ¿qué es lo que hay que hacer?
En Twitter hay que buscarnos en twitter.com, estamos con el usuario @agropopular y dale a seguir para estar abonados, y en Facebook, en facebook.com/agropopularcope, la forma es dándole a me gusta.
Perfecto, pues unos consejos y nos vamos a Bruselas.
¿Quieres formarte con los mejores profesionales agroalimentarios?
Máster en gestión de empresas agroalimentarias, la formación de referencia en el sector.
Avalado por el Ministerio de Agricultura.
Título expedido por Nebrija Universidad. Abierto plazo de matriculación de la quinta edición.
Más información, masteragroalimentario.es.
Dan las 6 de la mañana.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
Porque Ángel Expósito tiene muchas cosas que contarte y muchas incógnitas que resolver sobre los temas del día. Así que cuando sales de casa, tienes toda la información que necesitas para afrontar tu jornada.
Buenos días.
Buenos días.
Escucha la mañana desde las 6.
COPE. Estar informado.
Pues nos vamos ahora sí a Bruselas.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio de El Santander.
En un pispás hemos llegado a Bruselas, hemos estado allí esta semana asistiendo a las comparecencias de los comisarios, ahora se lo contamos, pero antes decir que el pasado martes 30 de septiembre, con una semana de retraso, se publicó el nuevo dispositivo de apoyo a las frutas y hortalizas en el marco de las medidas para hacer frente al embargo ruso. Y vuelvo a saludar a don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados del Ministerio. Don Fernando, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, César, aquí estamos.
Vamos a recordar en qué consiste este dispositivo y qué es lo que más afecta a España.
Vamos a ver, este es el reglamento que pone otra vez en marcha las medidas de apoyo al sector de fruta y hortalizas en general después de la suspensión que entró en vigor aproximadamente el día 11 de septiembre. Con esto, de nuevo, vamos a poder hacer operaciones de retirada en manzana, pera, en una serie de frutas como por ejemplo la ciruela, el kiwi o la uva de mesa, en una serie de hortalizas como por ejemplo pues bueno el tomate, la zanahoria, pimientos, pepinos, y luego también en una petición que era de España en naranjas y pequeños cítricos. Con eso vamos a tener un cupo de 94.600 toneladas para hacer retiradas de mercado si fuera necesario, y ampliables a otras 3.000 más para una serie, digamos, como una especie de colchón que nos dejan a todos los Estados miembros de ampliar unas 3.000 más. Con eso lo que vamos a lograr es reactivar esas medidas que empezamos con motivo de la crisis rusa y intentar un poco, dentro de lo que cabe, a darle un poco normalidad a las campañas. A la vez aprobamos, junto el mismo día que entró en vigor este nuevo reglamento, que la Comisión ha estimado en que está valorado en 165 millones de euros, el mismo día aprobamos un contingente de transformación de manzana y pera, que quizás es los productos que están atravesando una situación más delicada. Con lo cual, con las 8.700 toneladas de retirada en el marco del reglamento comunitario, más el cupo de retirada de transformación para el destino calificativo de 14.000 toneladas que ha aprobado el Ministerio, pues pensamos que por lo menos la manzana y la pera les podemos dar un cierto respiro dentro de la dificultad, y al resto de los productos tener salidas a través de la retirada siempre y cuando sea necesario y los mercados así vayan evolucionando. En cualquier caso, vamos a estar observantes a ver si consumimos esos cupos o no, y en el caso de que los consumamos, pues lógicamente pedir a la Comisión que habilite nuevos cupos para que poder darle normalidad y estabilidad a los mercados.
No se retire, don Fernando. Cuento a todos nuestros oyentes que el comisario designado de Agricultura, Phil Hogan, pasó sin problemas el pasado jueves su examen ante la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, que han aprobado su nombramiento para esta cartera. Una de las cosas que convenció a buena parte de los diputados fue su compromiso de reducir la carga administrativa de la nueva PAC, que según dijo quiere que sea simple, eficaz y flexible. ¿Usted se lo cree?
Vamos a ver, lo de la simplificación, como ya ha dicho algún oyente hoy en el programa, se está convirtiendo en una especie de lugar común de todo lo que viene de Bruselas. Realmente la PAC engloba muchas cosas que no solamente las solicitudes de ayuda, sino normas de fitosanitarias y veterinarias, y todo eso hace que la sensación de burocracia para el agricultor y el ganadero sea muy grande. Hombre, bienvenido sea por lo menos la intención, y desde luego las administraciones nos tenemos que aplicar a ellos. Yo siempre digo que por muy difícil que sea la PAC, nosotros las administraciones, y en eso englobo al Ministerio y a las comunidades autónomas, lo que nos tenemos que poner es para que, incluso siendo la PAC difícil, seamos capaces de que para el agricultor y para el ganadero sea fácil. Y eso es la labor a la que nos tenemos que empeñar. Pero vamos, bienvenido sea el propósito.
Doña Silvia Clemente, consejera de Agricultura de Castilla y León, ¿y usted qué dice?
Bueno, pues que yo creo que el nuevo comisario tiene que profundizar en el conocimiento de la reforma, porque la reforma que vamos a empezar a aplicar es extraordinariamente compleja y extraordinariamente difícil en cuanto a los trámites administrativos. Vamos a tener que combinar variables como la región agronómica, el complemento medioambiental, la condición de agricultor activo, las ayudas asociadas. Es una reforma que se va a convertir en una fórmula o en un diseño matemático, y que hay que aplicar logaritmos, y que los agricultores y los ganaderos pues van a tener que hacer un estudio profundo para entender lo que tenemos que aplicar, que lo vamos a hacer, como bien dice Fernando, con todas las facilidades posibles para los destinatarios, para los agricultores y los ganaderos, pero es altamente compleja y se ha dificultado de manera extraordinaria con esta reforma. Yo, por lo tanto, creo que el comisario tiene que estudiar bien en qué consiste esta reforma, porque su compromiso sí se puede calificar de buenas intenciones.
Gracias, don Fernando. Bueno, pues salude a don Fernando.
Don Fernando, buenos días.
Buenos días, consejera. Saludos a todos. Adiós.
Gracias, hasta luego. Bueno, pues decir que el comisario Hogan pasó sin problemas su examen. No sucedió lo mismo con el comisario designado de Energía y Cambio Climático, don Miguel Arias Cañete.
Ay, ¿qué me estará pasando al profe Miguel? Desde hace mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al profe Miguel? Desde hace mucho tiempo que no sale.
Después de prácticamente un mes concentrado en Bruselas y sin salir, la verdad es que los temas técnicos se los tenía muy bien aprendidos, y a pesar de que hubo preguntas quisquillosas también desde el punto de vista técnico, la realidad es que salió airoso de la parte técnica. También hubo alusiones a sus declaraciones machistas durante la campaña electoral, y también hubo peticiones de información sobre su declaración de intereses y la participación que tenía, porque la vendió en dos empresas petrolíferas, pero parece que se le ha presentado como si fuese aquí el barón del petróleo, y nada más lejos de la realidad. Son dos pequeñas empresitas que tienen unos tanques desde los que se abastece de pequeñas cantidades de combustible a barcos en la zona del estrecho de Gibraltar. Él respondió por él, por su mujer y por su hijo, pero no dijo nada cuando le preguntaban por su cuñado. Habrá que esperar hasta la semana que viene para saber si pasa o no pasa. Realizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Mira, mira, hasta ese lindero que ves allí, donde está esa valla, hasta allí quiero llevar la plantación de frutales. Y a ese otro lado, donde acaba la huerta, aún tengo una zona sin aprovechar que me gustaría allanar para levantar una nave.
Si lo tienes pensado, hazlo. En el Santander te ofrecemos hasta 10 formas de obtener financiación exclusivas para agricultores y ganaderos. Desde el anticipo de las ayudas de la PAC hasta los préstamos y créditos a largo plazo para los grandes proyectos. Lo que necesites. Ven al Santander. Queremos ser tu banco.
Pues damos por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso. En unos instantes daremos las respuestas y también los resultados. Y ahora vamos con unas noticias ganaderas en titulares. Empezamos por la leche. Y decir que ha habido rebasamiento de cuota durante la campaña 2013-2014 en 8 estados miembros: Alemania, Holanda, Polonia, Dinamarca, Austria, Irlanda, Chipre y Luxemburgo. Capítulo de piensos: bajada generalizada de los precios en septiembre, de acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura. ¿Y de la montanera qué?
Pues podemos decir que acaba de comenzar con unas previsiones de buenos precios, ya que son pocos los animales que han salido al campo a comer bellota. Según representantes de Asacriber, la Asociación de Criadores de Porcino Ibérico Selecto, hay menos animales porque los ganaderos prefirieron venderlos como lechones, dado que el precio estaba alto.
El porcino ibérico en Andalucía.
La cabaña de porcino ibérico en esta comunidad ha registrado un incremento del 42% en el primer semestre de 2014 con respecto al mismo periodo del año pasado, según datos del Ministerio. El número de ejemplares a finales del primer semestre era de algo más de 58.500 frente a los 24.100 censados en el mismo periodo de 2013.
A ver, cinta, sube eso que estoy escuchando de fondo. Es la versión clásica de la sintonía de Agropopular que hemos encargado con motivo de los 30 años, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Adanero y sus coros. Y decir que el próximo miércoles estaremos en Zafra participando en una conferencia organizada por el grupo EA Group Cooperativo a partir de las 12 del mediodía en el recinto ferial de Zafra. Repito, en Zafra a partir de las 12 del mediodía el miércoles. Mientras tanto, seguimos aquí en Mayorga. Vamos con la segunda parte del comentario de mercados. Y con el pasodoble inmortal tenemos que hablar de nuevas bajadas en los precios del porcino de capa blanca. En Lérida el selecto 1,167 euros, el normal 1,155 y los grasos 1,143, bajada de 0,057 euros. El lechón 23,50, bajada de 2 euros. Cuéntanos, Mariluz.
Pues ya son 13 las semanas consecutivas con bajadas en los precios del porcino de capa blanca. Básicamente la situación es la misma, o sea, hay más oferta y menos exportación. Mientras los cierres a la baja en los mercados europeos, sobre todo de Alemania, continúan presionando al mercado nacional.
El porcino ibérico, bajada de precios de los animales cebados tanto en la lonja de Extremadura como en el mercado de Salamanca. El vacuno para sacrificio.
La situación en este mercado de carne no acaba de mejorar con el inicio de mes y los precios han oscilado entre repeticiones y bajadas ante unas reducidas ventas.
Pasamos al ovino.
Mercado equilibrado entre oferta y demanda, con un buen nivel de exportaciones que ha dado salida al excedente de animales en campo y provocando alzas en los animales de menor peso en algunas lonjas.
En la lonja de Extremadura, repetición de precios, cotizaciones entre 2,51 y 3,93 euros para los corderos. El complejo erótico.
Pues comenzamos por el pollo, donde se han registrado tanto repeticiones como bajadas en los precios, quedando entre 1,03 y 1,16 euros por kilo vivo. Y de cara a la semana que viene se esperan nuevos descensos en los precios. En huevo, repetición generalizada en sus precios y finalmente en conejos. Esta semana se han registrado subidas en las cotizaciones que oscilan entre 1,84 y 1,87 euros por kilo vivo.
Gracias, Marilu. Finalizamos así la segunda parte del comentario de mercados. Y escuchamos un consejo.
¿Quieres formarte con los mejores profesionales agroalimentarios?
Máster en gestión de empresas agroalimentarias, la formación de referencia en el sector.
Avalado por el Ministerio de Agricultura.
Título expedido por Nebrija Universidad. Abierto plazo de matriculación de la quinta edición.
Más información, masteragroalimentario.es.
Pues estamos desde Mayorga. Vamos a decir las respuestas a las preguntas. La lenteja es pardina y el tipo de pan o la pieza de pan es lechuguino. La verdad es que al principio esto último no lo acertaban mucho los oyentes, pero luego con el paso del tiempo y al transcurrir del programa sí ha habido muchos acertantes. Saludo en estos momentos a un restaurador, a un tabernero, yo no sé cómo prefiere que le llamen, don Víctor Martín, del restaurante Trigo. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estamos?
¿Usted cómo prefiere que le denominen?
Yo soy cocinero, pero cocinero. Bueno, pueden llamar como quieran, no hay ningún tipo de...
Hoy se ha levantado liberal.
Exactamente.
Bueno, parece bien. Usted tiene, una de sus especialidades son las lentejas, ¿no? ¿Cómo hay que preparar unas buenas lentejas pardina de tierra de campos?
Bueno, pues como hoy he visto que había un poco de discrepancia...
Por eso le hago la pregunta.
Vamos a intentar que ambas partes, tanto el productor como el presidente de la asociación, estén de acuerdo. Y nada, se puede preparar las lentejas de muchos tipos, pero una de las opciones, como bien ha dicho el presidente de la asociación de la lenteja pardina, es elaborarla a modo de ensalada y no aportarla tantos grasos como normalmente solemos hacer en la tierra, que por cierto están buenísimas, pero a nivel saludable deja bastante que desear. Entonces, pues nada, simplemente es cocer las lentejas, aportarles un sazón o como puede ser la sal y aceite de primera prensa, que también ya disponemos de ello aquí en la tierra, en Valladolid. Y por último, pues secar un poco de cecina de león y añadirla a modo de sazón, que le da un sabor realmente interesante.
Lenteja y cecina.
Exacto.
Bueno, eso no lo he probado nunca. Voy a tener que pasar por el restaurante a probarlo y luego ya veré si me atrevo yo con ello. Llega el momento de los platos de cuchara. ¿Qué otros platos de cuchara tienen en su restaurante?
Pues generalmente nosotros trabajamos con producto de temporada y ahora mismo el producto que premia es empieza a ser tanto las setas como la caza. Las setas... poco hay que decir de ellas, es decir, que es un producto que, aparte de darnos mucho juego en la hostelería o en la restauración, el sabor es súper interesante y debido a la gran variedad de producto que hay, pues bueno, poco realmente se pueden elaborar de muy diversas formas. Y luego está la caza, que bueno, es un producto que también en la región se da mucho, concretamente acaba de terminar un poco la media veda, y la codorniz es un producto que aparte que yo creo que aquí habrá muchos aficionados a la caza, es un producto súper interesante, bien sea estofado, guisado o escabechado.
Una cuestión, volviendo a la lenteja, ¿se puede utilizar como plato, como ingrediente principal, pero también como guarnición?
Sí.
¿Con qué va bien?
Pues realmente va bien pues con prácticamente todo. Nosotros en el último plato que hicimos iba con verduras, concretamente con espárragos de Tudela de Duero y la cecina, que es un poco pues un producto que aumenta muchísimo, potencia muchísimo el sabor. Y luego también se puede hacer pues estofadas de diferentes maneras, tanto con verduras, caza o carne de porcino, que la verdad que es interesantemente rica.
Pues que consuman lentejas, especialmente de aquí, de esta tierra. Gracias por habernos acompañado, don Víctor Martín, del restaurante Trigo. Muy buenos días. Gracias. ¿Dónde está el director del museo? Que no le veo.
Pues aquí andamos, aquí, don César.
Sí. Bueno, cuéntenos usted cuál es el... las características del museo, ¿qué encontramos aquí?
Bueno, las características del museo, los visitantes, y usted cuando ha llegado lo habrá podido ver, son dos partes muy diferenciadas. Una parte es los restos de la iglesia de San Juan, por cierto, donde fue bautizado el patrón de la villa, Santo Toribio de Mogrovejo, y luego un edificio nuevo totalmente, con unas líneas sencillas, y bueno, es uno de los últimos centros que la Diputación de Valladolid ha inaugurado con el fin de potenciar el turismo y también el fijar población en las distintas partes de la provincia.
¿Cuántos visitantes tiene?
Pues el museo está teniendo alrededor de 30.000 visitantes. Creo que para un museo de este tipo es una cifra buena, pero seguimos trabajando para que esto se aumente.
Déjeme que diga a los ganadores del concurso en Twitter. Javi El Moraleja, de Panaderas, sacando remolacha, dice, ya ha acertado las preguntas. Por Facebook, Ángel Jiménez. Por teléfono, doña Juana Sánchez. Y por correo electrónico, Ángela, desde Madrid. Pues todos ellos recibirán lentejas y recibirán también las camisetas de Agropopular. Llegamos al museo y ¿qué vamos viendo? Incluso se puede fabricar pan aquí o elaborar pan, ¿no?
Efectivamente, tenemos un obrador en el que se hacen demostraciones de panadería y que fundamentalmente está dedicado pues para grupos de escolares que se manchan las manos haciendo la masa y que ven que el pan no se saca con una moneda de una máquina, sino que hay que trabajar la masa, hay que hacerla, y los críos salen verdaderamente maravillados y sorprendidos de cómo se hace el pan. Y el museo está estructurado en tres partes muy diferenciadas. Por una parte, los cereales, donde se pueden ver, tocar y oler los 8 cereales con los que se alimentan los humanos. En la segunda planta la tenemos dedicada a la molienda y los diferentes tipos de harinas, fundamentalmente los que se hacen en la provincia de Valladolid. Y en la primera planta tenemos dedicada toda ella a la panificación. Y luego, en la parte baja, en la planta baja, tenemos pues todo lo relacionado con el pan y la nutrición, el pan y la religión, etcétera.
Pues muchas gracias, que vengan a ver el Museo del Pan. Consejera, muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Agropopular y gracias a Tierra de Sabor por habernos invitado a venir.
Muchas gracias, don César, y yo creo que usted acuérdese siempre de Mayorga, porque esta es una zona que tiene mucha riqueza. Yo creo que el alcalde lo ha dicho bien, pero además el paisaje a mí me gustaría también apuntarlo.
El alcalde se quejará porque ha hablado poco.
El alcalde ha hablado, yo creo que bien, pero un poquito cada uno mejor. Y aquí hay un paisaje magnífico que es muy representativo de lo que significa Tierra de Campos, de la cultura, de la tradición, de la historia. Y es bueno que la gente venga aquí a visitarlo.
Que vengan por aquí, que merece la pena. Recuerden los sonidos del programa www.agropopular.com. Y nos despedimos con música en directo desde Mayorga, Asociación Cultural Campo de Mielgas. Adelante. Saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.